Iniciamos Mente y Cuerpo Sanos con los datos del informe anual divulgado por el Observatorio Europeo de Drogas y Toxicomanías, OEDT, en el que refleja que los españoles se encuentran entre la mayoría de consumidores en la Unión Europea en cuanto a consumo de cannabis y cocaína. Para hablarnos sobre el ámbito de las drogas, tenemos con nosotros esta tarde a Manuel García Sayas, médico especialista en el aparato digestivo. Buenas tardes, Manuel.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Te voy a leer, si te parece, Manuel, una frase que dijo en su momento Kofi Annan, secretario general de Naciones Unidas, cuando ostentaba este cargo. Decía lo siguiente: las drogas están destruyendo a la sociedad, fomentando el delito, esparciendo enfermedades como el SIDA y acabando con nuestros jóvenes y nuestro futuro. ¿Qué te parece esta frase?
Es una frase totalmente cierta. Habría quizás que matizar un poquito más.
Matiza.
Básicamente, el tema, por supuesto, está en el abuso de las drogas o en el uso de las mismas, y sobre todo porque el consumo de las mismas de ninguna manera se adapta a lo que tendría que ser. Es decir, se consume sin razón, sin motivo, y eso induce a todo lo que dice este hombre Kofi Annan, claro que sí.
Te refieres al consumo de drogas recreativas, no drogas destinadas a la medicina, para la sanación o aliviar los síntomas.
Bueno, es que siempre, si te das cuenta, consumimos drogas desde hace 6.000 años. Sin embargo, el drogadicto, con el arquetipo en la frente de drogadicto, solo tiene poco más de 100 años. Pero las drogas siempre han existido. Antes se empleaban con un fundamento médico, una razón eventualmente lúdica y también una razón sacramental. Y ahora se consumen pues por la ley de me quiero divertir ahora y ahora y nada más, y eso induce al desastre que es, efectivamente.
Cuando hablamos de droga, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿Qué es una droga?
Una droga es una sustancia que actúa sobre el cuerpo, químicamente. Eso se llama droga. Hay básicamente tres tipos de drogas y es cualquier sustancia que actúa sobre el cuerpo.
Sea la vía de ingestión que sea.
Sí.
Sea pinchada, esnifada,
vía digestiva, oral, respiratoria, vía intramuscular, vía endovenosa. Insisto que siempre se han consumido las drogas con cierto sentido, y el problema, entiendo, que tenemos es que se ha perdido el sentido del consumo, lo cual lleva al desastre tan bestial que hay.
Luego incidiremos un poco en ese cambio de tendencia o de normativa social. ¿Existen muchas clasificaciones de drogas? ¿Podríamos destacar algunas?
Sí, básicamente solo hay tres tipos de drogas o de fármacos, como se quiera llamar. Un primer grupo que son drogas que se llaman de paz, de tranquilidad. Hablo del alcohol, hablo de la marihuana, hablo del éxtasis. Inducen a la tranquilidad, inducen a la expresión verbal, a la facilidad de la comunicación. En segundo lugar están, por el contrario, las drogas de energía, como es la cocaína, que inducen a un aumento de la movilidad, una pérdida del sueño, una pérdida del apetito. Se emplean en ciertos ámbitos para trabajar más. Y en última instancia, las drogas directamente visionarias, que provocan visiones, como la LSD o derivados. De manera que solo hay tres tipos de drogas.
Hablamos de drogas y evidentemente sí que, como dices tú, Manuel, hay diferentes clasificaciones, pero si hacemos referencia ¿a qué es la drogadicción? ¿Qué podemos contestar?
La drogadicción es cuando una persona consume un fármaco, vamos a llamarlo de esa manera, por encima de una razón fisiológica de consumo o incluso lúdica, con una recompensa negativa. Esto viene a cuento porque uno, cuando consume una droga, tiene dos tipos de recompensa. Una positiva, la consume porque le gusta. Y otra negativa, que siempre van inherentes, más pronto que tarde, la consume no tanto porque le gusta, sino porque le puede pasar si no la consume. Estoy hablando de la abstinencia.
Y cuando hablamos de tolerancia, ¿a qué nos estamos refiriendo?
Eso quiere decir que una persona que consume una droga durante cierto tiempo le va a hacer cada vez menos efecto y, por tanto, va a tener que precisar más dosis para obtener un efecto similar. Pero no solo con las drogas, sino con cualquier fármaco, sea antibiótico, sea calmante, sea...
Porque, en definitiva, cualquier fármaco también es una droga.
Efectivamente, entran en el cuerpo, hacen una acción y se eliminan.
Anteriormente, cuando has hecho una breve reseña de que no solamente se consume ahora, sino que ya el ser humano ha consumido drogas prácticamente desde sus inicios, y ha habido un cambio totalmente en el uso de la droga. ¿Por qué consume droga actualmente el ciudadano?
Bueno, eso es un tema bastante complicado, intentar ese breve. Yo creo que es porque los patrones de la vida han cambiado. Yo creo que desde la revolución industrial, que tiene muchas cosas buenas, todo tiene que ser más rápido, tenemos que tener una satisfacción inmediata. En un mundo en que, no nos equivoquemos, hay ricos porque hay pobres, pues uno necesita una satisfacción inmediata. La cultura del divertimento, del lo quiero todo ya, no es lo mismo consumir alcohol un día al trimestre que haces una cena con tus amigos que todas las noches, por ejemplo. Y quien dice eso dice cualquier tipo de droga. cualquier tipo de droga.
La personalidad del individuo que consume también puede ser otro motivo para ese consumo.
Influye su personalidad, su vida, entorno social. Por ejemplo, el desarraigado pues puede que consuma más. Cuidado. El empresario también, no nos olvidemos de ello. Y luego también cada clase social sí que es cierto que tiene el arquetipo de droga más adecuado a su clase social. Pero cuidado, consumen también los empresarios y la gente rica, no nos olvidemos de eso.
¿La disponibilidad de acceder a la droga puede ser otro motivo?
Y la economía también, y las clases sociales altas, pues está más por la cocaína. Las clases sociales bajas es más fácil y más barato, está más por el alcohol y otras cosas.
¿Por qué se consume aquí en España, Manuel, tanto alcohol y sobre todo en los jóvenes?
Pues porque ha cambiado el patrón del consumo y también hay otras ciertas consideraciones. Fíjate, te voy a dar brevemente unos datos estadísticos que no los inventa nadie. Año 2012, gente muerta en este país como consecuencia directa del consumo de alcohol, aproximadamente 25.000 personas. Gente muerta en este país como consecuencia directa del consumo de tabaco, aproximadamente 25.000 personas. Luego, gente muerta en el 2012 en este país como consecuencia directa del consumo de tabaco y alcohol son unas 50.000 personas. En ese mismo año, uno lee gente muerta en este país como consecuencia directa del consumo de marihuana y lee cero personas. ¿Qué ocurre? Que si uno quiere tabaco o quiere alcohol, lo tiene muy fácil en el estanco o en Mercadona. Y si quiere marihuana, tiene que ir a otros sitios donde lo menos malo es la marihuana. Estamos hablando también de un negocio.
Un negocio que de momento no se legalizan algunas sustancias. Como no. Por ejemplo, puede ser la marihuana. Y sí, en otros estados de Norteamérica.
Correcto.
¿Por qué aquí no se legaliza?
En lo que toca la marihuana no lo entiendo. En el resto de las drogas, desde mi punto de vista, se tendría que legalizar todas, pero con cartas. Es decir, ahora mismo, y a bote pronto, sería un desastre. Porque si ahora mismo todo lo que se legaliza, aumentaría muchísimo el número de drogadictos. Pero si tienes cartas en el sentido, por ejemplo, tú pones en la escuela una asignatura que se llame drogas, como hay mates sociales, todo esto, y cuando un chico de 15 años o 16 sepa qué tipo de droga hay, qué efectos malos tienen, qué efectos buenos tienen, si tienes que consumir, cuándo, cómo y por qué, dentro de 20 años, cuando todo el país tenga esa cultura, quizás se podría legalizar y se acaba el negocio. Te puedo dar un dato importante. A fecha de hoy, un gramo de cocaína está por menos de 6 euros. Si lo quieres en la calle, compras una papelina que vale 60 euros. Son 10 veces. Pero eso es mentira, porque la cocaína tiene una pureza de un 32-33%. Por tanto, si realmente quiero un gramo, es de comprarme tres papelinas, que son 180 euros. De 6 euros a 180, me parece que hay margen. Si eso se rompiera, otro gallo cantaría.
¿Qué consecuencias tiene y qué riesgos asume el consumidor de ese tipo de drogas para su salud física y psicológica?
Yo creo que los asume hasta cierto punto. Las consecuencias las sabe. Pueden provocarle daños físicos y mentales, y lo sabe. Lo que pasa es que el día a día pasa, quizás su vida sea dura o quizás tenga que hacer muchos viajes porque es un empresario muy importante, y los días van pasando. Yo creo que saben sus riesgos. Lo que pasa que no se plantean dentro de 10 años cómo van a estar. Pero yo creo que lo saben.
Tú eres un especialista en el aparato digestivo.
Sí.
¿Qué consecuencias puede tener ese uso abusivo de drogas en este tipo de órganos?
Depende de la droga que sea. El alcohol pues ataca sobre todo al cerebro, al hígado y al páncreas. También al intestino. Otro tipo también puede dar daños en hígado, pero fundamentalmente los daños que dan son de la dependencia mental que provoca, la psicosis que provocan y las enfermedades mentales. Estoy hablando también de delitos contra la propiedad, de no voy a trabajar, etcétera, etcétera. Y eso provoca un deterioro humano, que yo creo que es el más importante, el humano.
Si hacemos referencia a los síntomas que puede mostrar algún joven para que los padres detecten que quizás su hijo está consumiendo algún tipo de droga, ¿cuáles podríamos destacar?
Yo creo que esto es bastante fácil. También depende de lo que los padres, cuidado, que también a veces tienen miga, se quieran implicar. Es decir, es muy raro que un chico de 13, 14 años que cumpla razonablemente bien en los estudios, que no haga cosas raras, es muy raro que ese chico esté implicado en las drogas. Cuando el chico suspende, cuando le quedan 5 o 6, cuando se va un viernes y viene un sábado al mediodía, sus padres tienen una responsabilidad que no le están cumpliendo. Y esconden un poco la cabeza y luego quizás ya sea muy tarde. Los síntomas son comportamiento. Y ahí, en cierta manera, en algún grupo de casos, los padres tienen cierta responsabilidad. Porque ¿qué es eso que tu hijo de 14 años se va hoy y viene mañana? Pero es el comportamiento. Porque para esperar síntomas físicos, por ejemplo, hepáticos, por consumo de cierta sustancia, hace falta un montón de años, ya es un chico muy adulto. Estamos hablando de fase infanto-juvenil, adolescencia, que es donde quizás tendrían que tener precisamente más información los chicos, precisamente para que luego no caigan en estas cosas.
Cuando los padres detectan esos síntomas que quizás conlleve un consumo por parte del hijo de drogas, ¿qué pueden hacer? ¿Dónde deben ir?
Fundamentalmente deben de ir al psicólogo de la escuela o al psicólogo que sea y que les enfoquen. Porque con mucha frecuencia la patología es de los padres, la de los hijos es consecuencia. Es decir, el padre o la madre muchas veces no sabe imponer un criterio al hijo, o no lo imponen por miedo o por lo que sea. Tampoco pasa nada si el hijo desde una primera instancia ve que hay ciertas normas en casa razonables, cuidado, pero que hay que respetar. Yo creo que es un tema de que los padres de entrada no han sabido dirigir un poco, porque es su responsabilidad como padre, al hijo, pues en su vida cotidiana, en la etapa de adolescencia, que es importante.
Anteriormente has hecho referencia a algunas pautas a seguir para la prevención de la drogadicción, pero ¿cuáles serían las claves fundamentales para que esa prevención fuera realmente eficaz?
La información, no hay otra. La información...
¿A través, Manuel, de quién, de qué medio?
De las escuelas, evidentemente. A un chico de 16 años le preguntas por las drogas y no saben nada de ellos. Saben que se pueden divertir y que pueden ser malas, pero nada más. Información. Cuando estén 5 o 6 años estudiando todos los años drogas como asignatura, sabrán qué le pasa si consume una droga, qué partes buenas tiene, que las tiene de vez en cuando, qué partes malas tiene, que las tiene muchas veces, si tiene que consumir, por qué, y si no, no consumas. Y por supuesto que habría drogadictos, pero muchos menos y a menor intensidad. Información, pero estatal, organizada en las escuelas. Por tanto, para que, por ejemplo, se legalicen, si se diera lugar esa información, tendrían que pasar lo menos 20 años o más para que la cultura del país permitiera esto.
¿Con qué reflexión podremos acabar esta entrevista, Manuel?
La pregunta es muy interesante. Yo insisto en que la figura del drogadicto es de hace poco más de 100 años, aunque siempre han habido drogas, y la única reflexión que hay es que queremos cosas a bote pronto, que la vida no es así. La vida no es a bote pronto, la vida es un día a día, y que podemos consumir una droga cuando hay una razón para ello. Si no, no hay por qué. Eso es el mensaje que quiero transmitir a la gente.
Manuel García Sayas, médico especialista en aparato digestivo. Buenas tardes y habrá más oportunidades de seguir hablando.
Muchísimas gracias.
Gracias.